Ángela, bueno, tienes un tema muy, muy interesante acerca de cómo prevenir el cáncer.
Eso es, sí. Hoy vamos a hablar, ya que siempre hablamos de las cosas malas y demás, pues más que es el, vamos a mencionar y a comentar un poco el Código Europeo contra el Cáncer, que es un código que ha sacado la Unión Europea junto con la OMS, que son básicamente los factores de riesgo, formas de diagnóstico precoz y signos y síntomas que dan la alarma y que nos podrían ayudar a prevenir o a coger en una forma temprana el cáncer. Es un decálogo, pero obviamente esto no quiere decir que si yo hago esto estoy exento de que me pase nada. Obviamente no. Es un decálogo simplemente para ayudar a prevenir. Como hemos dicho otras veces, no vivimos en una burbuja, no podemos aislarnos de absolutamente de todo y por tanto no vamos a poder estar 100% libres. Pero si podemos prevenir y podemos minimizar los factores que puedan generarnos problemas, pues mucho mejor, obviamente, menos probabilidades vamos a tener el día de mañana.
Claro, tienes toda la razón. Ya estoy viendo que estás publicando algunos hábitos que no debemos de tener. Y bueno, a ver, platícanos.
Bien, pues como decía, es el Código Europeo contra el Cáncer y es un decálogo de cosas que podemos hacer para intentar prevenir ciertos cánceres. O en el caso de que tengamos la desgracia de sufrirlo, cogerlo a tiempo, porque como todos sabemos, en el tema del cáncer, el diagnóstico precoz es fundamental para la supervivencia y es importante saber cómo detectar ciertos tipos de cánceres, porque no vamos a estar todo el día en el médico, obviamente. Entonces, vamos a ver el decálogo que ha hecho la OMS junto con la Unión Europea, que aunque sea de la Unión Europea, vale para todo el mundo, con ciertos pasos que tenemos que hacer. Empezamos por el primero, que es no fumar. Si se fuma, dejarlo lo antes posible. Y si no se fuma, pues no experimentar con el tabaco, a ser posible. Yo creo que todos tenemos claro las cientos de sustancias que tiene el tabaco cancerígena. Creo que se ha demostrado de forma excesiva por todos los lados que fumar provoca o sea, ciertos tipos de cáncer, como es el cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces yo creo que es bastante buena época para dejar de fumar los que fumen. Yo por suerte no fumo, pero los que fumen que lo dejen. Sobre todo si no lo dejas, no fumar en presencia de niños ni de otras personas que no fumen, ya que los fumadores pasivos también tienen muchas probabilidades de contraer los cánceres de un fumador. Y algunos de los cánceres que provoca, pues de labio, gastrointestinal, de laringe, respiratorio, es decir, no fumar, fundamental. Segunda opción, no beber alcohol o beber de una forma moderada. A pesar de que el alcohol por sí mismo no es un factor cancerígeno, no es de los más cancerígenos, sí que es un cofactor para otros factores, por ejemplo, como el fumar. Es decir, en sí mismo puede que no nos haga mucho daño, pero sí que potencia la acción cancerígena de otros, como por ejemplo el tabaco. Con lo cual, si se bebe, pues moderar el consumo y si no se bebe, pues mejor. La tercera cosa, aumentar la ingesta diaria de vegetales, de fruta fresca y de cereales ricos en fibra. Este punto en concreto es por el tema del cáncer de colon, que ya hablamos en su momento, que el exceso de proteína cárnica, sobre todo de la carne roja, está muy relacionado con el cáncer de colon. Hay muchos estudios que se han hecho de gente que se ha hecho que se les ha cambiado la dieta, gente que por ejemplo tenía una dieta muy muy proteica, se les ha cambiado una dieta vegetal y todos los pólipos y demás que tenía en el colon se ha hecho el mismo estudio a la inversa, gente que consumía vegetales y demás se les ha metido demasiada carne y les ha crecido. Como estos estudios hay miles publicados en revistas científicas y entonces pues hay que intentar bajar las proteínas de la carne, que aunque las necesitemos, podemos vivir con mucha menos cantidad de la que comemos, y aumentar, como he dicho, la ingesta de vegetales y de fruta fresca y de cereales ricos en fibra. O la gente que come arroz y demás, que por ejemplo en Latinoamérica se come mucho, pues no está mal porque es fibra y es importante para mantener el colon limpio. Eso sería la tercera, vamos con la cuarta.
Ajá.
Evitar el sobrepeso, aumentar la actividad física y limitar la ingesta de alimentos ricos en grasa, obviamente porque engorda. Aumentar la actividad física porque necesitamos mantener todo nuestro sistema vascular, es decir, nuestras arterias, nuestro corazón, etcétera, etcétera, en buenas condiciones, y evitar también el sobrepeso porque puede traer algún tipo de problema. La quinta sería evitar la exposición al sol. Importante, nos encanta ir a la playa y ponernos morenos. Yo entiendo, sobre todo los países donde pasamos frío, ¿verdad, Dani? Que cuando vemos el sol, pues nos gusta tirarnos al sol porque le vemos poco. Pero hay que intentar evitar sobre todo la exposición desde las 11 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, que es cuando el sol más pega. Sobre todo hay que evitar las quemaduras. Para eso tenemos un montón de cremas en el mercado que nos protegen sobre eso. Hay también relación en estudios entre la exposición al sol con quemaduras de niños y la aparición de un melanoma en adultos. Por lo tanto, a los niños una protección todavía mayor. Si para nosotros necesitamos protegernos, los niños necesitan protegerse. Y otro grupo de riesgo son las mujeres embarazadas. También se ha visto una relación en mujeres embarazadas que desarrollan el melanoma de piel muchísimo más rápido que mujeres que no están embarazadas. Se cree que es por el tema hormonal, que acelera el crecimiento celular cancerígeno, pero todavía se está estudiando. Aún así, mujeres embarazadas, protegerse pues muchísimo, muchísimo más. Obviamente la gente de piel blanca, ojos azules, protegerse mucho más. Y cuidado con la gente que migra, ¿vale? Ahora que estábamos hablando de los migrantes, ajá, cuando migras a un sitio donde no estás acostumbrado. Por ejemplo, nosotros que vivimos en sitios donde pues no hace mucho calor, no hace mucho sol y demás, si mañana nos fuéramos a vivir, no sé, al Sáhara, tendríamos que tener especial cuidado porque nuestra piel no está acostumbrada a recibir tanto sol. Entonces, si vas a migrar a un sitio que no es el tuyo, pues todavía más cuidado.
Uh-huh.
Eso en cuanto al sol. La siguiente sería seguir estrictamente las regulaciones encaminadas a la prevención de la exposición de sustancias conocidas como cancerígenas. Es decir, sabemos, ya lo hemos hablado en muchos programas, qué cosas pueden ser cancerígenas. Obviamente no lo sabemos todo, pero sabemos cosas, por ejemplo, las pinturas, los barnices. Entonces, cuando compramos una pintura para casa y vemos que atrás pone unas instrucciones, que tampoco las seguimos nadie, vemos que hay que ponerte guantes, todas estas cosas que nadie hacemos, lo ponen por algo. Entonces, todo lo que creamos que es cancerígeno, seguir las instrucciones que vienen en los botes, que viene en todos los botes. La gente que tenga jardín y vaya a comprar herbicidas, por ejemplo, pues lo mismo. Intentar seguir las instrucciones, usar una mascarilla, usar guantes, no echarlo contra el viento para que no te venga todo a la cara, seguir simplemente las instrucciones de lo que ya sabemos,
ajá,
que es cancerígeno. Lo siguiente sería acudir al médico siempre que se note algún ganglio inflamado, alguna úlcera que no se cura o no se cierra, un lunar que cambia de forma, cambia de color, se abulta, o si hay hemorragias inexplicables. Obviamente, estos síntomas y signos pueden ser de otra cosa, pero siempre que veamos algo de esto extraño, pues nos acercamos al médico que nos lo mire y salimos de dudas, sobre todo por el tema prevención y diagnóstico precoz. También hay que acudir al médico si se parece de forma persistente tos crónica, ronquera, cambios en los ámbitos intestinales o urinarios y una pérdida de peso inexplicable. Persistente me refiero persistente, no porque estemos una semana tosiendo hay que ir al médico o sospechar que se tiene algo, ¿no? Pero bueno, cuando es persistente y no vemos una razón aparente, tampoco nos cuesta nada ir al médico, comentarlo, que lo vea y también salir de dudas, sobre todo, por ejemplo, en las pérdidas de peso, en los cambios intestinales, es lo más suele ser lo más corriente, entonces no nos cuesta nada ir al médico y salir de duda. El noveno punto sería hacerse revisiones regulares, en el caso de la mujer ginecológicas, en el caso del hombre ir al urólogo para ver porque sobre todo los hombres tienen, no sé por qué, más miedo de ir al urólogo que nosotras, de ir al ginecólogo. No sé por qué, pero vamos, hay que esos miedos eliminarlos, porque son médicos, no pasa nada, solo lo único que van a hacer es controlarnos, ver que todo está correcto y comprobar, sobre todo a partir de cierta edad, de los 40 años, una cosa así, ir con regularidad a hacer un chequeo para que todo esté correcto y detectar pues posibles cáncer de cuello, de vejiga y demás. No cuesta nada. Y por último, la autoexploración. La autoexploración, tanto en hombres como en mujeres, es fundamental. Porque como hemos dicho al principio, no vamos a ir al médico cada semana, ni cada mes. Porque ni tenemos tiempo, ni tenemos ganas. Entonces, la autoexploración, por ejemplo, de las mamas, en el caso de las mujeres, hay una forma concreta de hacerlo. En internet hay 1000 páginas. De hecho, si se entra en la Asociación Española contra el Cáncer, hay hasta vídeos que te dicen cómo hay que hacerlo, cómo hay que explorarse. En el caso de los hombres, para ver el cáncer de testículos, que cada vez hay más, también se puede uno autoexplorar. Los lunares, tenemos que conocernos qué lunares tenemos en el cuerpo, para que no cambie ninguno de color, ni de forma, ni se abulte, ni nada. Entonces, no nos cuesta nada de vez en cuando autoexplorarnos, conocer nuestro propio cuerpo, por si mañana notamos algo raro, ir al médico y decir, yo esto antes no lo tenía. Puede que no sea nada, puede que sea algo, pero es mucho mejor que se mire. Y en este último punto, que es la autoexploración, acabaría el Código Europeo. También recomiendan participar en los programas organizados, que no lo sé cómo será en Italia o en México, pero en España cada año, para hombres y mujeres de más de 40, 50 años, dependiendo del tipo de cáncer que sea, organizan programas, pues por ejemplo, para el cáncer de mama. Entonces tienen unos camiones que son como medicalizados y van por toda la geografía española pues haciendo mamografías. En el caso de los hombres van haciendo pues lo que fuera. En el cáncer de colon también sacan programas para que la gente participe y se mire. Entonces también todo lo que haya de programas que sea tu rango de edad, pues participar. Y con esto, como he dicho, no estamos libres de sufrir cáncer, pero podemos controlarlo, diagnosticarlo precoz o por lo menos quedarnos tranquilos cuando pase algo, que todos nos ponemos muy nerviosos cada vez que notamos un bulto o alguna cosa rara.
Sí, así es. Sí, pues buenas medidas, Ángela, muy buenas medidas. Estás diciendo, Dani, acerca de que con el médico entablar un diálogo y que nos hagan un examen pues minucioso, pues él dice que ni lo miran en la cara. Yo pensé que acá en México era así, pero yo creo que en Italia también, Dani. O sea que tu médico tampoco te ve.
Exacto. Ni te ve a sentarte en la silla. Entre que te tienen contratado, te saca tu receta afuera.
Acá el seguro social, cuando tú vas a que te hagan la revisión o vas porque estás enfermo de algo, el médico ni te mira, ¿eh? Ni te mira, está con su maquinita de escribir o computadora, hay algunos avanzados, pero los que no la tienen, tienen su máquina de escribir del año de no sé cuál, y no te mira para nada. Ya vemos que en Italia está pasando lo mismo. En estos casos, Ángela, ¿qué podemos hacer?
Bueno, en esos casos es complicado y por desgracia, si la seguridad social no funciona y si se tienen medios, obviamente lo suyo sería pagarlo, ¿no? Pero bueno, lo lógico sería que funcionara, ¿no? Ahí vuelve a entrar el tema político y por lo que es tan importante invertir en salud y tener un buen sistema sanitario para cuando la gente vaya. En España, por ejemplo, cuando tú vas al médico por primera vez, te hacen una ficha y lo primero que te preguntan, aparte de si tú tienes algún problema, es si tienes algún familiar que se haya muerto de cáncer. Pues un padre muerto de lo que sea, o una madre, por ejemplo en mi caso, que mi madre murió de cáncer de ovario y mi abuela de mama, pues como soy población de riesgo, para ellos, que no tiene por qué pasarte nada, pero lo es, te van mirando, te van diciendo. Hay ciertas cosas que no te hacen de joven, por ejemplo, las mamografías no te lo hacen a partir de los 35, 40, con lo cual yo todavía no he ido, porque es bastante agresivo. Entonces, no hay ciertas cosas que no te van a hacer, sobre todo porque cuando se es joven no se tiene casi probabilidad de desarrollar algún tipo de tumor. Entonces me ahorro pruebas agresivas como es la mamografía, pero bueno, claro. La gente que tiene, por ejemplo, que sea yo tengo un amigo que tiene muchos familiares muertos de cáncer de estómago y le han hecho una prueba genética para ver si tiene el gen que da, o sea, el oncogen que da el cáncer de estómago, que siempre tiene una dependencia genética. Bueno, pues te van haciendo esas pruebas para irte un poco diciendo si lo vas a tener, no lo vas a tener o cuántas probabilidades tiene. Obviamente hay mucho que mejorar y si sigue el PP, pues al final creo que vamos a estar como vosotros. Vamos a ir al médico y nos van a mirar sin más. Pero bueno, esperemos que no, porque de momento la sanidad, incluso con los palos que la están dando, todavía funciona bien. Así que esperemos que Rajoy se vaya pronto a su casa y no destroce lo poco que queda.
Y siguiendo con esto, con este tema, la alimentación es básica, ¿verdad, Ángela? Es básica para poder tener, pues digamos, menos riesgo de contraer un cáncer.
Sí, la alimentación se ha descubierto y ya hay muchísimos estudios sobre ello que se pueden leer en muchísimas revistas científicas, que se sabe que la alimentación es fundamental. Una correcta alimentación variada, equilibrada. También el ejercicio físico mezclado con la dieta es también fundamental. Luego hay cosas de las que no nos podemos librar, como son los transgénicos, como son agroquímicos que se utilizan en las verduras y ciertas cosas que se utilizan en la carne, incluso el pescado. Pero bueno, eso ya no nos podemos librar. No, como hemos dicho mil veces, aislarse es imposible y tenemos que ir a la compra y vamos a la compra donde va todo el mundo porque no hay otro sitio, entre otras cosas. Todo lo que se pueda comprar, pues que esté libre de transgénicos, que esté libre de herbicidas y demás, pues mejor todavía, pero no hay de todo. Obviamente no hay de todo, pero como he dicho, no son cosas para evitar el cáncer. El cáncer, por desgracia, no se puede evitar, pero sí que se puede prevenir, se puede retrasar, e incluso se puede diagnosticar precozmente y que no suponga la muerte del individuo.
Exactamente. ¿Alguna verdura o todas combinadas es lo que nos ayudaría? O digamos frutas, verduras, porque yo he escuchado que el brócoli o la flor, coliflor, también ayudan muchísimo, en especial a que no tenga uno esa enfermedad.
En realidad todas las verduras son positivas. Sobre todo porque es una fuente de fibra natural que lo que hace, los humanos no podemos digerir, hay ciertas fibras, que la fibra alimentaria que llaman, que no podemos digerir, como es por ejemplo la celulosa, que lo que hace es cuando pasa por nuestro estómago y va a los intestinos, lo que hace es, como no la hemos podido digerir, va limpiando todo el intestino hasta que llega al recto y se excreta, va limpiando todo el intestino, que es lo que realmente necesitamos, no tener el acúmulo en los intestinos de las heces, porque en las heces, que es, digamos, lo que el resto de toda nuestra nutrición, lo que va dejando el organismo que tiene que sacar, en eso están los tóxicos. Mm-hmm. Todos los tóxicos están en las heces. Cuanto menos estén en contacto con nuestros intestinos, que son células vivas, muchísimo mejor. Entonces, la fibra de la verdura es fundamental para limpiar todos los intestinos y dejarlos lo más limpios posible. O sea, la ingesta de fruta y verdura tendría que ser prácticamente una de las bases de nuestra alimentación.
Sí, yo creo que sí, básico. Y bueno, pues otra cosa, ya dejar los malos hábitos, por lo que veo. Digo, yo le he dicho y no me enorgullece, soy de las fumadoras, es pues una vergüenza, pero pues sí lo soy. Y pues hay que, como tú dices, dejarlo definitivamente, ¿no?
Sí, hombre, fumar es uno de las, como vemos, es el primero.
Sí,
que han puesto.
Sí, yo cuando lo vi dije, ups.
Es el primero porque es un potente cancerígeno. Yo entiendo que fumar es difícil, yo no he fumado nunca y no lo sé, pero entiendo, cualquier adicción, sea la que sea, es difícil.
Sí.
Y somos débiles y a veces pues no, nos cuesta mucho, pero tenemos que ir haciendo un poco de autoexploración y decir si realmente estamos haciendo bien o estamos haciendo o estamos haciendo mal o que queremos ir dejándolo poco a poco. También hay ayudas. Yo ahora tengo una amiga que ha dejado de fumar, ha ido aquí en España también. Si tú vas donde tu médico de cabecera y le dices que quieres dejar de fumar, te mete en un programa para dejar de fumar, donde te ven pues psicólogos, te dan, yo creo que son chicles o bueno, no sé qué rollos le han dado a ella. Bueno, y de poco a poco, y ya ha dejado de fumar, ya lleva unos meses y está encantada de la vida. Ha costado, porque ha costado, pero se puede con ayuda. Hay poca gente que lo pueda dejar sola, porque es complicado y porque es adictivo. Entonces hay muy poca gente que lo pueda dejar sola, pero se busca ayuda como todo para intentar dejarlo. Y por supuesto, yo no, por ejemplo, no fumo, pero sí, bebo, tampoco bebo todos los días. Pero bueno, cuando hace calor te tomas una cerveza y cuando sales por ahí te tomas un mojito, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Pero bueno, todo con moderación no pasa nada, menos fumar, que eso sí, Romy, hay que dejarlo ya, hay que dejarlo y si no, pues date a la bebida, que es menos malo.
Sí, ahí ni digo nada, porque sí, mea culpa con los fumadores, sí, digo, no hay que decir ya, ni decir nada, absolutamente, siempre lo he dicho, no hay modo de justificación, esto no es justificable, pero pues sí, gracias por la recomendación y por todo lo que nos dices, porque es muy importante cuidar nuestra salud, y te lo agradecemos mucho, Ángela, y mejor prevenir que estar metidos en ese quirófano o en las cámaras de quimioterapia, que son tremendas y dañan tanto, ¿verdad, Ángela?
Sí, sin duda, además, la prevención tiene dos cosas fundamentales. Por un lado, que la gente no sufre esta enfermedad, que es bastante cruel, y en algunos casos puede llegar a ser pues muy dolorosa, y no solo para el paciente, sino para toda la familia, que es una enfermedad que machaca bastante a todas las familias. Y además, luego visto desde el punto de vista económico, ahorraría muchísimos millones a la seguridad social de los países, porque se ahorraría en esto. Cada sesión de quimioterapia cuesta unos 6.000 euros, más o menos, cada sesión, que cada sesión será una cada 21 días, los meses que se necesiten. Entonces, cada sesión cuesta como 6.000 euros.
Híjole.
Yo lo sé porque mi madre lo pasó, por desgracia murió, y el Estado español se encarga de dar la quimioterapia y es gratuita, pero eso es lo que vale, eso es lo que le ha costado a todos los españoles el tratamiento, no solo de mi madre, sino de un montón de enfermos con este problema que hay. Por lo tanto, si lo prevenimos, le ahorramos ese dinero a las arcas del Estado. Obviamente no para que se lo roben, como es en el caso de España, es para que lo inviertan en otras cosas. Pero bueno, claro, tiene dos funciones: por un lado, no pasarlo, y por otro, ahorrar ese dinero y sobre todo que ese dinero pueda ir a otra cosa.
Claro, claro. Pues cuánto siento que tu abuelita y tu mami hayan padecido esta enfermedad y que pues en su lucha hayan muerto, de verdad, lo sentimos mucho. Y cuántas mujeres y hombres, niños, padecen esta terrible enfermedad.
Sí, muchísima gente y cada vez más. Y yo creo que por eso cada vez más tenemos que ponernos un poquito más atentos, porque ya que desde fuera nos envenenan con diferentes tóxicos, la contaminación cada vez es mayor, de todo. Entonces, a lo mejor tenemos que hacernos más. No debería ser así, pero ahora mismo lo es. Sí. Por lo tanto, tendremos que intentar cuidar nuestro cuerpo, porque solo tenemos uno.
Claro, tienes toda la razón, y pues más vale prevenir que lamentar, decimos por acá.
Eso es. Así que, pues nada, hay que intentar hacerlo. Yo entiendo que es muy difícil, y en España es un país, por ejemplo, el cáncer de colon en España tiene unas tasas altísimas. Coincide con que somos un país carnívoro, comemos muchísima carne, y coincide. No es que coincida, es que obviamente es una consecuencia del exceso de carne en nuestra dieta, que en España pues comemos muchísima carne, muchísima.
¿En Italia, Dani, comen muchísima carne también?
Sí, creo que sí. Bueno, pero estoy de acuerdo en decir que la moderación es importante.
Sí.
Creo que eso es lo importante. Claro que después te puede pasar de todo, igualmente si no fumas, si no tomas nada, si no comes carne.
Claro.
Pero bueno, cada uno tiene que tratar de moderarse un poquito en todo.
Sí, sí, tienes razón.
Bueno, yo no fumo, así que esa cosa ya...
Ya la pasaste, yo reprobé.
Ya la pasaste,
tú, yo reprobé. Ahora sí reprobé yo. Bueno, muchas gracias, Ángela, muchísimas gracias por toda esta información que nos brindas. Te lo agradecemos mucho.